S'obre la sessió. Amb la Beni, comencem les qüestions legals.
Els dimarts, tots els dubtes que podem tenir sobre infinitat de temes els podrem resoldre a Qüestions Legals. L'advocat Fernando Ambrós ens posarà al dia de lleis i normes i ens explicarà com resoldre problemes diversos. Qüestions Legals, els dimarts a les 12:20 a l'Hora Mora d'Ebre, amb la llei a la mà.
Bé, temps de saludar aquí al magazín de l'Hora Mora d'Ebre a l'advocat Fernando Ambrós amb una nova edició de les qüestions legals. Molt bon dia, Fernando.
Molt bon dia.
I seguim amb aquesta matèria que interessa força als oients, que són qüestions bancàries, no? Avui comencem amb una notícia important pel que fa a la suspensió de les execucions hipotecàries.
Va. Bé, pues t'ho diré. El dia 2 de març, inicialment, les audiències provincials de Madrid, Barcelona, Castellón i Girona, i Girona van acordar suspendre totes les execucions hipotecàries en curs envers una resolució de finals de gener del Tribunal de Justícia Europea que considerava abusiva la clàusula de venciment anticipado. Y esta suspensión es en tanto que se resuelva la cuestión planteada por el Tribunal Supremo al Tribunal de Justicia Europeo para determinar el alcance de esta declaración de abusividad. Y ello es importante, y es importante porque ¿qué es la cláusula de cancelación anticipada? La cláusula de cancelación anticipada es la cláusula que utilizan todas las entidades para declararnos vencido un préstamo cuando hay un impago en su totalidad. Claro, imaginemos que se declarara por el Tribunal de Justicia Europea lo mismo que ocurrió con la cláusula suelo, es decir, que no genera ningún efecto y que, por tanto, se debe tener como no puesta. Si tenemos en cuenta que es la cláusula que utilizan todas las entidades para exigir el total pago del préstamo, ello supondrá una avalancha de procedimientos. Y eso no solo de los que estén en curso, sino que si se declarara la retroactividad de incluso los que se han venido ejecutando pues a lo largo de años y años y años.
Claro.
Entonces, que en principio se refiere a las cláusulas a las cláusulas en hipotecas. Pero no debemos de olvidar que esto, o este mecanismo o cláusula, es también empleada en el resto de préstamos. Por lo tanto, nos podríamos encontrar con que se produjera un cataclismo total en cuanto al número de sentencias y demandas que podrían plantearse derivados de declararse esta nulidad. Bien, es importante porque todo aquel señor que tenga en este momento, hoy por hoy, una ejecución hipotecaria en curso, sabe que se la van a suspender la tramitación en tanto no resuelva el Tribunal de Justicia Europeo.
¿Qué recomanes si algú es troba en aquesta situació?
No puc recomanar res.
Esperar,
segurament al despatx ens han arribat alguna resolució d'alguns jutjats de Tortosa i Amposta que en execució hipotecàries en curs ens han dit que es paralitza o es suspèn la tramitació fins que es determini o es resolgui la qüestió plantejada pel Tribunal Suprem davant del Tribunal de Justícia Europeu.
Doncs espera, no queda altra.
Bé, una altra cosa és otro índice que también está en boga, pero que pasa más desapercibido, porque claro, en este caso no estamos hablando de 6 millones de afectados como la cláusula suelo, sino que se calcula que sería aproximadamente 1,5 millones, 1,750,000 afectados. Uh-huh. Es el llamado índice, el IRPH. Es de A3 a hipotecas de más de 3 años. Este es un índice que se forma por una media simple, y aquí está la importancia, por una media simple de los préstamos de las cajas de ahorro, de las 46 cajas de ahorro que existían, de la media simple del coste de los préstamos que había realizado a sus clientes en el último mes. Y mes a mes se enviaban estos datos al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo los publicaba. Ahí existen dos cuestiones, que es la declaración de que el índice es manipulable. Uh-huh. Y es manipulable por una simple cuestión. Es una media simple, es decir, cada una aporta, de estas 46 cajas, aporta el índice que ha cobrado a sus clientes. ¿Mm? Y esto se divide, la suma de todos se divide entre 46 y eso nos da el IRPH. Pero, ¿qué ocurre? Que eso no es real, porque puede ser que una caja que tenga, hipotéticamente, 100 clientes, les preste el dinero a un interés a lo mejor de un 5, un 6%, cuando otra entidad que tiene 2.000 hipotecas o 50.000 hipotecas lo está prestando al 1%. Mm. Claro, la media no sería de la suma de los 50 más los 2.000 o 50.000 y dividido, sino que sería el índice de esta de 50, que hemos dicho al 4%, más el 1%, 6% del IRPH, la media sería el 3%. Cuando, si mayoritariamente, o en las proporciones que hemos dicho, estaría más cerca del 1, lo más normal es que estuviera más cerca del 1. En la actualidad han habido muchas, o existen ya multitud de sentencias, sobre todo en el País Vasco y Galicia, porque es donde está la Cuxa y demás, que son entidades pequeñitas que han ido manipulando controlando este índice. ¿Y por qué? Porque hay otro factor, y es que es lo que pagan sus clientes. Por lo tanto, si yo subo un 1% mis comisiones de apertura, de estudio, etcétera, etcétera, sé que voy a subir un 0,0216 el índice.
Claro.
Por lo tanto, lo puedo manipular. Entonces, hay muchas ya sentencias de tribunales, de lo mercantil, que nos están diciendo que es un índice manipulable y que, por tanto, debe de ser nulo. Pero, en cambio, hay sentencias contradictorias en las audiencias provinciales. Incluso la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, una sección ha dicho que sí y otra ha dicho que no. Mm. Las que dicen que no es por lo que creemos que es un error de convicción, y es la diferencia entre manipulado y manipulable. Si estuviéramos hablando de un índice manipulado, evidentemente no estaríamos en la jurisdicción civil o mercantil, sino que estaríamos en la jurisdicción penal, porque claro, eso es un delito.
Exacto.
Entonces, lo que se está diciendo es, oiga, no, es que este índice es manipulable y las entidades tienen una influencia directa sobre su cálculo. Y las pruebas es que desde prácticamente el año 2011, en que el Euribor, que es el otro gran índice, ha ido a la baja, el IRPH se ha mantenido o incluso ha subido. Por lo tanto, es cierto que en la actualidad está la cuestión planteada ante el Tribunal Supremo y habrá que esperar a la decisión que tome el Tribunal Supremo en este sentido. Pero en realidad, y con la posibilidad que hemos dicho de que suban las comisiones o hagan maniobras, lo que se convierte es prácticamente en una cláusula suelo, para que nos entiendan los oyentes, encubierta. Por lo tanto, señores que tengan el índice del IRPH, que estén atentos a las a lo que plantea el Tribunal Supremo. Y, por último...
Y aquí las has nombrado, ¿no? Las cláusulas suelo, las cláusulas abusivas, que las hemos hablado mucho en los últimos programas al respecto. ¿Qué dicen desde el banco? ¿Qué respuestas dan?
Sobre todo en materia... Bueno, en materia de cláusulas suelo, de momento suelen estar callados, porque sabemos que tenían 3 meses para indicar o dar una solución. Pero en cuanto a gastos, ya nos hemos encontrado con entidades de nuestro entorno.
Estamos hablando de casos reales,
sí,
de
nuestro entorno, en que, digamos que un poco a cajas destempladas, vienen a decirle al cliente que sí, hombre, que si no sabe lo que firma, que si no tal, cuando acaban diciendo que ha sido una cláusula negociada, ha sido una cláusula transparente y que, por tanto, se olviden, ya que en algunos casos la sentencia que dio origen a esto del Tribunal Supremo, incluso dicen, ya nosotros no estábamos. Bueno, en ese momento pues no habían afectados de esa entidad, pero la nulidad de esa cláusula entendemos que afecta a todas. Y a este respecto debemos señalar, ¿qué se entiende por negociación? Bien, por negociación el Tribunal Supremo tiene 2 sentencias básicas, una de 9 de mayo de 2013 y otra de 22 de abril de 2015. En ellas nos señala el Tribunal Supremo que las posibilidades de, para entender que hay negociación, por un lado, el sujeto que ha hecho el préstamo, el cliente, para que nos entendamos, tiene que poder influir en la cláusula, siguiendo el criterio de las sentencias de la Unión Europea, tiene que influir en la redacción y negociación de la cláusula y del contenido de la cláusula. Pero esto no debe ser solo gramatical, de entender lo que dice la cláusula, sino que debe de entender y valorar cuál es el alcance económico real que para su patrimonio y para su futuro determina la cláusula. Y además corresponde a la entidad bancaria acreditar que le ha ofrecido un abanico de posibilidades entre las cuales ella ha elegido ese índice. Es decir, le han tenido que explicar, oye, si tú coges este índice, te va a pasar esto, esto y esto. Si tú negocias esta cláusula, los efectos que va a tener es esto, esto y esto. Pero puedes elegir aquella, o sí, o asá, lo que no hace el banco. Y por último, en este sentido, también es cuando hay transparencia. Y hay transparencia cuando se le da una información que permita conocer, no ya elegir como antes, sino conocer exactamente el alcance económico de lo que está firmando.
Claro.
Y en este sentido, pues por citar alguna, la sentencia de 27 de abril de 2015. Bueno, en definitiva esto nos arroja un poco, espero que arroje un poquito de luz, y a que la gente no se quede en el tema de, bueno, mira, me han dicho esto, pues bueno, pues es verdad, como lo pone aquí y no me lo leí o no me lo leyó el notario, pues bueno. Bueno, pues no es así, como dice la entidad.
¿Tú recomiendas que vayan a un abogado, no?
Sí, sí. También recomiendo que en el tema de gastos la gente sea prudente. Y sea prudente por una sencilla razón. Si cogemos una hipoteca media de 180.000 euros, aproximadamente, dependiendo de la comunidad autónoma, etcétera, 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 el impuesto a actos jurídicos documentados y transmisiones patrimoniales estaría aproximadamente en unos 2.500 euros, 3.000 euros, pongamos 3.000 euros. Los gastos de notaría estarían en unos 400 euros. Gastos de gestoría, 150 euros. Gastos de registro, otros 150 euros. Más o menos en número redondo estaríamos hablando de 3.000 del impuesto y unos, para que nos salgan los, y unos 650, 700 del resto de gastos. Bien, aquí tenemos que tener en cuenta tres cosas. La primera es que los gastos, que el Tribunal Supremo no ha dicho qué gastos son deducibles, imputables al banco y que deberían ser soportados por el banco y cuáles no, sino que ha dicho que imputar todos los gastos a una parte, eso es abusivo. Uh-huh. Y aquí nos encontramos con lo que estábamos hablando, que el importe en cuanto, cómo determinar, entonces se entiende por abusivo cuando a quien beneficia directamente es al banco. En este caso, sabemos que los contratos desde el ordenamiento de Alcalá, en 1429,
qué lejos.
Y establecieron en el ordenamiento jurídico español la libertad de forma. Es decir, salvo aquellos contratos que se llaman solemnes, puedes pactarlo con el simple apretón de manos. Bien, por lo tanto, se podía haber hecho en un contrato simple, sin necesidad de ir al notario. Si se va al notario es porque el banco lo quiere en escritura pública. ¿Por qué? Para poder inscribirlo en el registro. Uh-huh. Y así beneficiarse de la publicidad que da esa publicación frente a terceros. Y en cuanto a la gestoría, pues también es el banco a quien favorece, porque elige a su propia gestoría para asegurarse que se inscribe y, por tanto, se beneficia de la publicidad del registro. Estos tres gastos, es evidente, junto con el gasto de la tasación, que es al banco al que le interesa hacer la tasación para saber si lo que te va a dejar está garantizado o no. Estos tres, es evidente que son gastos que favorecen al banco y que, por tanto, debería de pagarlos el banco. Pero ya no está tan claro en el tema del impuesto. Y no está tan claro porque mientras la ley del IRPH, del IRPF, nos establece que el impuesto debe ser soportado por el comprador, en este caso por el cliente, y no por el banco, el reglamento nos lo dice al contrario. Es decir, la ley dice una cosa y el reglamento dice otra. ¿Vale? Entonces, aquí hay una discrepancia legal que ahí sí que va a poder dar situaciones a que nos digan que sí, que no, o por el camino de en medio. ¿Vale? Entonces, esta cuestión debería arreglarse a través de las asociaciones de consumidores por la vía, más que por la vía jurisprudencial, por la vía legislativa, con una resolución que lo arreglara. Y, en segundo caso, mientras esto no se produzca o no haya una sentencia que nos clarifique el tema, hombre, es difícil ir a un procedimiento en que no nos estimen íntegramente la demanda porque nos consideren que el impuesto no, o incluso nos consideren que al 50%, y nos encontremos con que los gastos de costas, abogado, procurador, ya no de las dos partes, porque si no es una derrota total, ya sabemos que nos pondrán a cada uno sus costas, pero los gastos de abogado y procurador subirán muchísimo. En este sentido, y a título anecdótico,
que nos quedamos sin tiempo.
Sí, a título anecdótico, si nos fijamos en los anuncios que al respecto salen en la televisión, veremos que el término, al hablar de los gastos, el término impuestos ha desaparecido.
Ya no
te dicen los impuestos, ya no lo dicen, sino que se limitan a gastos de notaría, gestoría, registro.
Nos fijaremos, Fernando. Pues moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat a una nova edició de les qüestions legals i ens veiem en un meset, Fernando. Gràcies.
D'acord, vinga, gràcies a vosaltres.